las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Dieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Hoy jueves 7 de marzo del 2013, ya casi cerrando la semana, la primera y media semana de marzo, algo que me tenía yo que equivocar para arrancar, evidentemente. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que nos estén escuchando. Soy Claudia Magallanes, está conmigo Ana Lidia Flores. Ana, querida.
Hola, querida Claudia, bienvenidos, bienvenidas todas a este espacio.
En nuestro equipo de producción, el día de hoy nos acompaña Christopher Herrera, Carlita Ruiz no puede estar aquí en cabina, y Raimundo Mirón ya está de regreso. Bravo, Ray, gracias, qué bueno que ya estás al pie del cañón, enfermísimo todavía, pero aquí está al pie del cañón, te lo agradecemos muchísimo, Ray, un abrazo grande. Nuestros datos de contacto, correo electrónico, medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @medierospuebla. Y la verdad es que sí, arranqué así como medio confundida, porque estoy confundida, por decirlo menos, preocupada, intrigada, pues lamentablemente tenemos acá una noticia sin mucha información todavía, pero que creemos que es muy importante mencionarlo, Ana.
Así es, hace escasos 15 minutos empezó una gran movilización porque un colega periodista, Ernesto Aroche, y su compañera Meli Arellano, ambos periodistas de investigación de la página Lado B, fueron presentados ante el juzgado quinto de lo penal, en eso, en calidad de presentados. No les llegó un citatorio, que es lo que entendemos normalmente debería ocurrir, y bueno, todo parece indicar que esto es por una denuncia de robo que interpusieron a finales del año 2011, cuando entraron a las oficinas de Lado B y se llevaron el equipo de cómputo. Lo extraño, lo perturbador y lo que tiene al gremio periodístico poblano en este momento con la angustia y con los ojos puestos sobre este asunto es eso, que falta el protocolo del citatorio. Y bueno, pues sí hay una gran preocupación, sobre todo porque Ernesto Aroche y Meli Arellano se han caracterizado por ser periodistas que han hecho de la transparencia y de las leyes de transparencia y los instrumentos para pedir información oficial un algo cotidiano. Entonces, pues hay la preocupación de que pueda ser una suerte de vendetta política, y bueno, pues es la información que tenemos a esta hora de la mañana, y en cuanto tengamos alguna claridad más sobre la suerte de nuestros compañeros y el entorno legal que están enfrentando, pues se los compartiremos.
Así es, pues esperamos que se vaya aclarando un poco la situación, y sobre todo desde aquí, evidentemente, pues mandamos un beso muy grande a Ernesto y a Meli, y esperamos que esto empiece a tener un poco más de claridad, que no vaya a ser efectivamente ningún chicotazo, porque pues definitivamente sería muy grave la situación, ¿no?
Así es.
Vamos a estar muy al pendientes, vamos a ver qué es lo que va sucediendo y evidentemente le iremos informando. Bueno, el programa del día de hoy está dedicado al tema, evidentemente al tema que todavía nos sigue teniendo hasta pues ya casi el hartazgo definitivamente.
Yo ya estoy empachada, no es ninguna imagen, yo ya me empaché, yo no creo que sea por la infoxicación sobre el caso Chávez, pero yo creo que debe ser un daño colateral.
Así es, alguna cosa por el estilo. Evidentemente, bueno, el fallecimiento ya anunciado y sobre todo las exequias en relación a el ex presidente comandante de Venezuela, Hugo Chávez, quien como ustedes saben falleció a inicios de esta semana, fue anunciado por el vicepresidente, hoy pues presidente interino, en su momento, y esto ha tenido una cobertura y una reacción, una serie de reacciones a nivel mundial que no se pueden dejar pasar, no solo a nivel mediático, sino a nivel de jefes de estado, de diferentes organismos, instituciones, etcétera. Semblanza, una mirada que creemos que vale la pena compartir aquí, es la que Telesur hace de Hugo Chávez, el líder, manejándolo como un líder latinoamericano sin precedentes. Hay que recordar que Telesur, evidentemente, pues es la cadena televisora venezolana que siempre tuvo y ha tenido una mirada muy bolivariana,
por supuesto.
Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera Telesur hizo esta semblanza sobre Hugo Chávez. Vamos a escucharla.
Bueno, ante ese anuncio de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, vamos a repasar parte de lo que fue su lucha como líder latinoamericano.
un líder sin precedentes en la historia de Venezuela y del mundo. Despertó el más sublime amor en un pueblo que lo eligió presidente durante 14 años.
Desde que apareció aquel 4 de febrero en las pantallas, ya nosotros los pobres sabíamos que teníamos un líder, un defensor, un abogado.
Luego de 2 años preso, él por ahora se convirtió en 1998 en voto y voces. Inició entonces una historia de cambio y democracia en Venezuela, signada por 18 elecciones en más de una década.
Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
Chávez no dio tregua a la juramentación. La primera elección fue la consulta para la reforma de la Constitución. En menos de 4 años de haber iniciado el gobierno, Hugo Chávez enfrentó un golpe de Estado que lo sacó por 48 horas del poder. El pueblo en las calles retornó a su presidente.
Y no pudieron someter a Chávez. Al no poderlo someter, se le pusieron en la acera del frente y le juraron liquidarlo.
Siguió un paro petrolero y empresarial.
Hay que recordar aquí el paro petrolero, la huelga petrolera. Aquí hay que recordar el golpe financiero. Aquí hay un momento que se puso todo de acuerdo y dijo, bueno, vamos a tumbar a Chávez sin disparar un tiro, vamos a sacar los dólares del país.
Los pobres volvieron a sufrir la conspiración de los sectores económicos. Fue entonces cuando nacieron las misiones, políticas sociales que poco a poco incluyeron a los históricamente excluidos. Comenzó a escribirse desde Venezuela la utopía que un mundo mejor es posible. El pueblo acompañó a Chávez en todas sus etapas, y más en su enfermedad. Se desbordó la pasión, y se creó una conexión espiritual casi mágica con su pueblo. Se vio su rostro humano.
¡Venía para el Tauca! ¡De nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma!
Chávez ubica a Venezuela en la geopolítica mundial.
En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo,
Medieros.
Bueno, pues evidentemente Hugo Chávez es un personaje muy controvertido, con luces, con sombras, con fans y seguidores a morir, literalmente, y con detractores muy rudos en su crítica a Chávez, ¿no? Fue siempre un personaje polémico que además buscaba la ocasión de generar polémica, de posicionarse claramente en los medios con comentarios y cuestiones como estas de aquí huele a azufre porque el presidente de Estados Unidos estuvo ayer aquí y es el diablo. En ese momento se refería a George W. Bush hijo, a George Bush hijo, sin el W era el papá, perdón, a quien también seguramente se hubiera referido como el diablo, pero la muerte, el fallecimiento de Hugo Chávez, pues ha causado una reacción en cadena de declaraciones, de puntos positivos, de puntos negativos. A mí me llama particularmente la atención el día de hoy que en el informe que presentaba en el espacio informativo de MBS Noticias, Carmen Aristegui mencionaba como los distintos países, estados, lugares que se habían manifestado, que habían emitido algún tipo de pésame. Y estábamos desde Palestina, Irak, Irán,
Siria,
el Vaticano, la ONU, la Unión Europea, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Barack Obama, o sea, todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo ha tenido algo que decir. Yo con total honestidad no recuerdo el fallecimiento de ningún presidente de ningún país en los últimos años que haya causado una serie de comentarios, pues literalmente de todo el mundo, ahora sí textualmente. Me parece que no ha habido ningún personaje así, ¿no?
Una frase que he escuchado con mucha frecuencia es: estamos viviendo momentos históricos. Yo no me acuerdo de ningún acontecimiento en mi ya larga vida, porque pues el asesinato de Kennedy no me tocó, y no recuerdo ahora, a lo mejor mi laguna mental está cada vez más profunda, pero yo no me acuerdo de un episodio de esta naturaleza. Y mi familia nuclear, mis padres y mi hijo, creo que están con la misma estupefacción. A mis papás sí les tocó el asesinato de Kennedy, pero no en esta sociedad hiperinformada con imágenes tan rápidamente vehiculadas. Y Pablo, que tiene 14 años, escucha pues el pobre la dieta informativa que yo le comparto, y me decía: mamá, después de oír todo esto, pues como que sí era un buen presidente. Entonces, a ver, esto es muy notable, haber unido los extremos de la geopolítica y esta respuesta de los ciudadanos afines a Chávez. Ya sé que me van a chiflar ahorita. Ayer escuché una crónica de Carlos Loret de Mola, que ya estaba en Venezuela. Como cronista me parece cabal, sabe hacer bien su trabajo, y lo que contaba Carlos era eso: la ciudad de Caracas es una ciudad populosa a la que se accede con mucha dificultad, y decía: yo llegué a las 6:30 de la mañana con el equipo de trabajo y pudimos cruzar la ciudad en media hora y estábamos de cabo a rabo. Las 6 horas que estuve en ese río humano viendo las expresiones de la gente me deja cimbrado y con la claridad de que estoy frente a un hecho histórico. Un reportero que ha estado en todas las coberturas de, pues yo diría, los episodios más difíciles del mundo moderno, fue al tsunami, fue a Haití. Entonces, eso, yo tengo así como la emoción de estar viendo, atestiguando una muerte histórica.
Una fila de 3 kilómetros para llegar a donde estaban la capilla ardiente en la Academia Militar en Venezuela, para que la gente pueda llegar a decirle adiós a su, pues a su caudillo finalmente, ¿no?
Claro. Y bueno, hoy también en varias de las crónicas y desde ayer se destacaba el que la gente estuviera vestida de rojo, ¿no? Uh-huh. Entonces eran como mares y oleadas de gente vestida de rojo, precisamente que era el color
del ejército bolivariano,
claro. El color del ejército bolivariano, de donde surge Hugo Chávez, y que él asume también como su pues su color principal, al estilo del exgobernador de Veracruz. Pintó todo de rojo.
Y del mismo Enrique Peña Nieto.
Entonces, bueno, a mí que me gusta el rojo, tengo que separarlo de todas estas personas por diversas razones. Uno de los comentarios o una de las declaraciones dignas de tomarse en cuenta precisamente en torno al fallecimiento de Hugo Chávez es del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, precisamente por la situación de inmensa tensión que ha habido a lo largo, pues ya de prácticamente 14 años casi, durante el periodo de Chávez en la presidencia en Venezuela, de animadversión o de tensión, una relación muy ríspida entre Venezuela y los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el presidente Barack Obama sobre la muerte de Hugo Chávez.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a propósito de la noticia sobre la muerte del primer mandatario venezolano, emitió un escueto comunicado en el que expone lo siguiente: el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y su interés en el desarrollo de una relación constructiva con Venezuela, sigue diciendo Obama. En Venezuela se inicia un nuevo capítulo en su historia. Estados Unidos sigue comprometido con políticas que promuevan los principios democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Palabras del presidente norteamericano en su breve mensaje tras el fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Vieros por Radio Ibero.
Pues ni sí ni no, ni sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es una, pues, un discurso, una declaración política
esperado, ¿no?
Esperada, claro. Muy en el tono de la segunda presidencia de Barack Obama, en la que efectivamente como que está ya teniendo esta mirada más socialdemócrata con la que estaba siendo asociado, y que en relación a estas declaraciones con relación a Venezuela en particular, pues eran esperadas, ¿no? No hay una postura clara, es un poco el decir: a ver, ahora ustedes tienen la bolita, arréglense a ver qué van a hacer, quién va a asumir, cuándo son las elecciones, quién queda, y ya que eso suceda, entonces hablamos y vemos cómo nos vamos a relacionar con ustedes, cómo la llevamos, porque además, definitivamente Barack Obama no es George Bush, Pero habrá que ver quién queda definitivamente y cómo maneja la presidencia y la política específica hacia Estados Unidos, quien quiera que quede en Venezuela, ¿no?
Sí, y sobre todo yo creo que vale la pena señalar el éxito, porque así lo fue, el éxito que tuvo Chávez al enfrentar finalmente de manera política a los Estados Unidos, que yo sepa... ya con 50 años, que yo sepa, ningún presidente ha tenido ese éxito, y además ningún presidente a otra fecha se había reunido a tantos otros presidentes, a tantos otros estados, pues, para decir, aquí habemos un bloque.
Claro.
Y es muy claro, sí, había ya toda una política que tenía que ver con el Mercosur, pero me parece que la figura de Chávez fue fundamental para fortalecer a lo que es el Cono Sur. Digo, por eso las declaraciones de todos estos, ¿no? De Evo Morales, de incluso de Juan Manuel Santos de Colombia, ¿no?
Claro.
Es una declaración, yo no la sentí tan política, yo sentí una declaración muy sentida,
claro.
Más que política la sentí. Bueno, qué decir incluso de Cristina Fernández, ¿no?
Sí, eran como comadritas.
Claro, era, sí. Lo que pasa es que finalmente la figura de Chávez era la figura más popular del continente americano, ¿no?
Y su cheque también.
Sí, por supuesto.
¿Esos petrodólares?
Sí, por supuesto.
Por supuesto, son los petrodólares. Sí, pero petrodólares que... Pero petróleo que también le donaba a la gente pobre, claro, en los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Porque Venezuela enviaba petróleo para que la gente pobre de Harlem, pues, se calentara con petróleo que donaba Venezuela, ¿no?
Yo creo que ahí, evidentemente, énfasis en estas acciones que se podrían ver como contradictorias de Hugo Chávez, pero evidentemente su labor al enfrentar de manera abierta y directa a los Estados Unidos como el país emblemático del modelo neoliberal, capitalista, empresarial, ha sido muy importante, porque evidentemente sí se percibe esta idea de un bloque entre Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, parcialmente Brasil, porque evidentemente Brasil, desde que estaba Lula, el presidente Lula, y ahora con Dilma Rousseff, han tenido esta serie de políticas sociales, pero con una economía precisamente de mercado, y han estado, digamos, un poco de un lado y del otro. Creo que un elemento clave es que la geopolítica mundial es distinta, y ya no es tan claro el bando de, digamos, los comunistas versus los capitalistas, ¿no? Ya no es este o este, sino que ahora se están manejando de manera distinta las situaciones. Pero vamos a escuchar precisamente este resumen de voces, las voces de América Latina, por el duelo de Hugo Chávez. Vamos a escuchar este audio.
Toda la fortaleza al pueblo venezolano, al gobierno de la revolución bolivariana de Venezuela. Estamos dolidos, estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías.
A darle continuidad a los sueños de Bolívar, a los sueños de Sandino, a los sueños de Martí, a los sueños de Fidel, a los sueños de Hugo Rafael Chávez Frías.
Nuestras sinceras condolencias al pueblo venezolano. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región, para Colombia y para mí en particular. La pérdida del presidente Chávez tiene un significado especial.
Y al pueblo venezolano desearles la unidad, la reflexión y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático.
Hoy en día, lamentablemente, debo decir tristemente que un gran latinoamericano ha muerto, el presidente Hugo Chávez.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hugo Chávez murió por la vida. Por la vida de su Venezuela dorada, por la vida de la patria grande, por la vida de un planeta más justo, más humano.
Quiero expresar mandarle nuestras más profundas condolencias y decirle que después de una lucha tan dura y tan difícil por la vida, por fin, el presidente Chávez está descansando en paz.
Esto es Medieros.
Muy bien, pues escuchamos en este orden las voces de Evo Morales, el presidente de Bolivia, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, Juan Manuel Santos, precisamente el presidente de Colombia, el que mencionabas, Rafa, Ollanta Humala de Perú, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y Sebastián Piñera de Chile. Y creo que incluso la voz de Piñera, siendo Chile el país más neoliberal del bloque del Cono Sur y en general de América Latina, bueno, todos, yo creo que eso es lo que pasa, está uniendo realmente pues todas las voces, ¿no?
Eso es muy importante porque, pues, suma a lo que decíamos, Rafa, Claudia, que si bien es un ave de tempestades, Hugo Chávez, y que era impresentable, y que era grosero, bueno, eso no lo podemos omitir porque ahora ya se murió, ya es un prócer, ¿no? Que hoy escuchaba yo que incluso la gente clama porque se le entierre junto a Simón Bolívar. Bueno, eso habla de la talla del personaje, y con luces y sombras, porque, bueno, no, pues cómo olvidar esta referencia que hizo a Bush, lo que le dijo al rey de España. Yo creo que, a ver, siendo un personaje tan espinoso, bueno, pues nadie puede decir que no va, no va el rey, pero va el príncipe de Asturias. No va Obama, pero va una comisión del gobierno norteamericano para estar en las pompas fúnebres. Entonces, es muy importante que pongamos en su justa dimensión a este hombre que no es un hombre del montón, no es un jefe de estado del montón, es una verdadera excepción, y pues yo estoy muy contenta porque nos está tocando ver este episodio. Yo sigo con la infoxicación porque pues verdaderamente es eso, no puede uno aprender, ver ni leer nada que no se esté refiriendo a Hugo Chávez.
Así es. Tenemos perdón. Parece que tenemos algún mensaje.
No, vamos a referirnos a ahora.
Estoy tratando de hacer la conexión vía Skype con Alexander Hernández, profesor de la Universidad de Zulia en Venezuela, en Maracaibo, miembro de ALER y comunicador comunitario, con quien queríamos conversar sobre esta situación. Estamos teniendo aquí un pequeño problema técnico, pero en el Inter hay una breve información sobre el caso de Ernesto Roche y Meli Arellano, ¿no?
Hay un tuit de Ana María Jiménez Pan que dice: llegó policía estatal a mi casa con una orden para que nos presentemos 11:30 en el juzgado quinto de lo penal. No nos dijeron por qué. Fue retuiteado por Roberto Alonso y es justo sobre el tema que estamos abordando de Ernesto Aroche y Meli Arellano, que bueno, pues están enfrentando justo en estos minutos mientras estamos aquí reunidos, pues esta situación que nos tiene con los pelos de punta, por decir lo menos. Entonces, esta información difundida en vía directa por Ernesto Aroche hacia Roberto Alonso, pues eso, se está procesando en estos minutos y pues estamos muy atentos a lo que ocurre.
En lo que logramos conectarnos con Alexandra Hernández, aunque sea nada más para decir hola, ¿por qué no escuchamos precisamente dos voces también encontradas así, tipo Siria y Estados Unidos, que se han expresado o manifestado en torno al fallecimiento de Hugo Chávez? Y esos fueron Enrique Krause y Lorenzo Meyer en la mesa de análisis con Carmen Aristegui en el espacio informativo de MBS Noticias, un poco sobre lo que viene después de Chávez. Y bueno, coincidieron Krause y Meyer, entonces ¡hombre! Otra señal del apocalipsis, ¿no? Sí. Como dirían a Lidia. Sí, sí. Vamos a escucharlos.
Puso Chávez eso como tema central, el recuperar parte de la autonomía y la dignidad latinoamericana después de un periodo extraordinariamente largo de sometimiento, en parte reforzado por la Guerra Fría. Ahora que ya no hay Guerra Fría, bueno, volver al tema que Chávez puso sobre la mesa de manera tan descarnada, tan simpática, pero no necesariamente efectiva, eso sí lo tenemos que seguir.
Pero sin irse al extremo, por ejemplo, de ser obsequioso en esta ocasión con Gaddafi, con los iraníes, etcétera. Es decir, yo estoy de acuerdo con Lorenzo, un proyecto latinoamericano Hombre, pues fíjate, como el que quería Bolívar, finalmente una república de una federación de repúblicas independientes, una unidad de repúblicas independientes, democráticas, independientes sobre todo, porque no era tan demócrata Bolívar, pero sí independientes, que pudiera, ¿verdad?, convivir frente en pie de igualdad con Estados Unidos.
Creo que Bolívar lo propuso, lo puso bien, y él tenía sus dudas de invitar a Estados Unidos a esta...
A Panamá,
a la primera reunión de los latinoamericanos.
Lo convencieron.
Tenía buenas razones. México fue uno de los que propuso que sí se invitara a Estados Unidos, y el sistema interamericano que ha salido de allí no ha funcionado. Necesitamos, en eso Chávez también tenía razón, uno hecho por nosotros mismos para negociar de tú a tú en condiciones de igualdad con los Estados Unidos.
Estamos de acuerdo.
Enrique Krause, Lorenzo Meyer, bueno, el público va a decepcionarse un poco si están de acuerdo en todo. Estamos hablando
de amistad.
Bueno, si no se trata de que se peleen,
somos admiradores de Bolívar ambos.
Medieros.
Efectivamente, el público estaba, pues no sé si decepcionado, pero sí choqueado de que yo decía, a ver, ¿cómo? O sea, los dos coincidiendo era genuinamente algo, pues, para reírse, por decir algo, ¿no? Las voces de Lorenzo Meyer y de Enrique Krause como historiadores no pueden ser más diferentes.
Así es.
Pero bueno, los dos son bolivarianos. Los dos son admiradores de Bolívar, los dos son bolivarianos, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pues no, Alexander, nada más no logramos establecer la conexión. Nos quedan prácticamente 3 minutos y 1 minuto aquí me dicen desde la cabina que uno o tres, ya no sé.
Bueno, uno que podría ser un medio nos sirve para decir que el tema de Ernesto Aroche y Meli Arellano ya está en las redes sociales. Ahora Cris me muestra un tuit de Animal Político donde está el temor, Rafa, y eso tú sabes mucho más que Claudia y que yo, que este movimiento se debe al amparo que fue interpuesto por el tema de transparencia en el que el nodo de transparencia está trabajando, y él es el quejoso. Entonces temen que pueda ser un ajuste de cuentas del gobierno del estado por este asunto.
El asunto es que no se puede hacer el ajuste de cuentas no sé si el amparo se admitió. Si el amparo ya se admitió, entonces, en todo caso, lo que sería es llamar a una comparecencia para tratar con las partes, pues. Pero no tendría que ser un asunto de juzgado penal, pues, ¿no? Si en un momento dado hay un reclamo porque alguna autoridad se sintió ofendida por algún artículo de Ernesto, en todo caso, lo que podría alegar la autoridad sería daño moral. No olvidemos que ya no existe la figura de la difamación en equivalente al código penal, que es el código de defensa social en Puebla, pues. Entonces, pues realmente no sé qué está oscuro, pues.
Está oscuro. Ireri Herrera, querida colega, compañera nuestra también de informadora, ha retuiteado un texto de Roche que dice: el policía estatal, dice el policía estatal que no estamos obligados a presentarnos. No dejó el citatorio y se retiró. El proceso es el 278/2011, lo que nos lleva a pensar que tiene que ver con el robo a las instalaciones del lado B en diciembre de 2011. Ellos son los quejosos. Sin embargo, el protocolo parece que no es claro, y como debe ser, esto es con la entrega del citatorio, y es lo que tiene a todos nuestros colegas, pues, muy preocupados por la situación.
Sí, bueno, habrá que analizarlo con calma. Así es. Es probable que sea por eso, y que se estén aprovechando un poco el asunto para utilizar un protocolo que provoque cierto temor, ¿no?
Así es.
Sí, pues lamentablemente hay poca claridad y hay mucha turbiedad en relación a esto, pero yo creo que esta es una de las ocasiones en las que las redes sociales, pues, se vuelven este instrumento prácticamente inmediato y ágil para, por lo menos, alertar sobre la situación en vista de la poca claridad que hay sobre lo que está sucediendo, y evidentemente seguiremos estando al pendiente para poder identificar qué es lo que sea que suceda con nuestros compañeros del lado B, nuestros compañeros periodistas, saber por dónde va realmente la situación y de qué manera se desarrolla.
Bien, pues con este triste sabor de boca, con este mal sabor de boca, diría yo, nos despedimos de esta emisión de Medieros, y bueno, pues mañana estaremos para dar a usted cuenta de lo que ocurrió en el curso de las siguientes horas.
Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Rafa.
Al contrario, buenos días.
Gracias, Cris. Gracias, Ray. Un beso muy grande para Carlita y para Lilia, que en este momento nos acompañan, y nos escuchamos mañana viernes. Hasta luego.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana.